Los vaqueros se fueron a la burger. No existen. Adiós a los vaqueros.
A ver, FIFA, ¿por qué seguir ayudándole a Messi? Un balón de oro más que no le correspondía.
Y hoy no tenemos cara. La vergüenza nos ha consumido. Soy el peor de la quiniela catedral. Vamos en vivo con Catedral Deportiva.
Pan de dulce, enajenados del internet, bichos de ciudad. Bienvenidos a Catedral Deportiva.
Es que además pegó dos bolsas porque eran de baguette y no entraba, entonces no había que hacer dos bolsas.
No me cabía la cabeza. Bienvenidos a Catedral Deportiva, Argenis.
Te veo triste, chiquen. Sí. ¿Qué te pasó?
No me cabe la cara de vergüenza.
Loser.
Tres total. Aciertos, aunque debo admitirlo que no es la peor quiniela. Por ahí tenemos registro. La semana 10, Diosito tuvo dos aciertos.
¿En serio?
Nada más por pero decir. Uno tiene vergüenza, uno tiene pudor así profesional. Entonces, bienvenido, Esteban.
No, pues es usted muy amable. Muchas gracias. Y tú todo lo contrario. Quiero que pongan los resultados de la quiniela, por favor, para que más o menos... ¡Ahí, les quitan luego, luego! ¿Se fijan? ¿Cómo son?
¡Ponlos, Diosito! Tu cara, luego, luego.
¡No te hagas, mira! Quiero que vean. Ahí, claro, rojito está. La pobre quiniela de mi chique no acla llena de rojos. La de Diosito más menos. ¿Qué? ¿Cuánto? Ahí dice que yo tengo 11 puntos. Pero súmele un cerito después.
Otra mentira.
Porque tengo
catedral.
111 puntos, Diosito.
A ver, Dios, ¿cómo está la
cosa? Atrás. ¿Qué es eso? Okay, claro que no. Yo quiero, exijo revisión.
101 más 9, siempre son 110. Acá sí, la calculadora.
Pero se me hace que a ti te están ayudando.
Se nos
te saqué
cayó el
4.
Sistema.
Se nos cayó el sistema.
Qué barbaridad. Estás uno abajo.
Voy a revisar porque según yo debería tener más.
Abajo, 11.
Nada más estoy una jornada atrás. Sí.
Una semana que no participen, yo la armo. Pero como me da vergüenza participar en esto de la quiniela, les voy a traer unos cafés y regreso porque yo estoy...
¿De plano así?
Chequen, ya es que no tiene mucho que
hacer. Pero vamos a hablar de los vaqueros de este señor ahorita porque ayer... Qué triste lo de los vaqueros, ¿eh? Una a mí vergüenza. Me da mucha vergüenza cómo estos entrenadores saben que tienen de verdad a la joya de la corona en su equipo, que es Ezekiel Elliott. Si le dan el balón a ese señor, ganan inevitablemente. Así pasó en la primera serie ofensiva. Y no, resulta que sí, al principio le dieron el balón, anotaron y nunca más.
Ya no?
Y después se alejan y creen que Dak Prescott les va a dar el triunfo con los receptores que tiene y no es así. Interesante el uniforme de los Osos de Chicago, es el uniforme con el que festejan la temporada número 100, hay que recordarlo. Los vaqueros empezaron bien, pero fíjate que me parece es el mejor juego de la temporada de Mitch Trubisky. Sí. 3 pases de anotación. Oye, qué rápido.
No, muchísimas gracias.
Los cafés. Sí, azúcar, es usted muy veloz, qué barbaridad.
Soy un buen becario.
¿No había de los caros?
Está lejos.
Te traes los baratos,
sí,
chiquen.
Oye, también.
Ya vas a ir por el café, tráete de los...
Vamos a quitar esto.
Quítate
ya te
eso,
dio
por
mucho.
Favor.
Sí, ese.
Siéntate, escucha
ese
y aprende.
Ese rostro guapo. Hay siéntate. Que enseñarlo, esos lentes.
Chamacos pan de dulce.
Ya. ¿Por qué no invitamos un día a la vaquita aprende. Marina? A ver si le sale mejor la quiniela.
Sí, claro, yo oye. Creo que sí, le
oye, es que esos vaqueros,
mejor.
Sus delfines también como me ponen la pata. Pero bueno, ayer, oye, Trubisky ya es de verdad, ¿no?
Mira qué bonito. Cuando los vaqueros ganan, Diosito, y hay
no,
que abrir.
No, mira, es
y
pro,
el osito
digo,
que va
Diosito.
Atrás en el costal es Argenis, ¿eh?
Pero cuando pierden aguas.
Aguas porque
no
se nos enoja.
Te ponga. Y además, Diosito es tamaño liniero ofensivo.
Sí.
Entonces,
aguas,
quítate de frente,
aguas con él, sí. Pues la verdad...
Mira, aquí está la pelea
más.
Por la mira, la catedral.
Ahí está. Esto se pone bien. A mí me hubiera gustado más como Mikalishi. Me hubiera gustado más ese traje.
Está interesante, ¿eh?
Sí, está bueno.
Está interesante todavía. Apabullantes empezaron los vaqueros en el primer cuarto con una anotación facilita.
Empezaron bien.
Una intercepción en la yarda 1.
Claro.
O sea, y ahí pensabas, oye, va a ser no tan sencillo, pero empezaron muy bien y no esperabas que te desinflaran.
Lo que pasa es que sí, muy bien, te digo, Mitch Trubisky tiene su mejor partido de la temporada, hay que decirlo así, no había jugado tan bien. 3 pases de anotación y 1 por carrera, no esperabas eso.
Le pesaron las críticas, ¿no? Porque incluso en partidos pasados en casa lo estaban, le silbaban, le gritaban, no lo querían.
Al suplente, Chase Daniel no solo entró por la lesión de Trubisky, también llegó a entrar porque estaba jugando mal su quarterback titular. No quiere decir con esto que ya Chicago encontró la solución. Sí tiene una temporada mala, no creo que califique muy debajo de los Packers, muy debajo de los Vikings.
En cambio, Dallas va a calificar.
Pero es que la división de Dallas es... Donde ganen las Águilas esta jornada, se ponen a un juego y... Por como están jugando los vaqueros, yo no prometería, no, ¿no? te podría decir que es un hecho que van
pero,
a calificar.
Pero, por ejemplo, ahorita con un partido más ganado, los osos están fuera y vaqueros con un partido más perdido están dentro.
Son los osos que esperábamos a principio de temporada, ¿no?
No, están jugando mal los osos. Yo esperaba mucho más. Yo creía que estos osos de Chicago, que el año pasado llegaron a playoffs, iban a estar peleando el campeonato. Sí, porque tenían a un buen corredor novato que jugó bien ayer, Montgomery, salió un poco lesionado al final, porque tienen un arma tremenda en Tariq Cohen. Me parece que sí le faltan receptores a Mitch Trubisky y la defensa es muy buena, o cuando menos con Khalil Mack ahí tienes para pensar que los osos de Chicago podrían anotar pocos puntos y aún así ganar partidos por esa defensa. No ha pasado así, no ha jugado bien Trubisky, no ha evolucionado y eso te habla que a lo mejor se equivocaron los osos al seleccionarlo en segunda global a este quarterback.
¿Los vaqueros son la nómina más cara de la NFL?
No, en realidad no hay nóminas más caras porque acuérdate que hay un tope salarial. Ok. Entonces, prácticamente todos los equipos más o menos...
Pero si es una franquicia de mayor valor.
En ese sentido, sí, pero por todos los assets que tiene. Por el estadio, por las porristas, por la tradición y por tal. Como nómina, no, porque son, insisto, hay un tope salarial.
Por tanto iluso que lo sigue.
Aún así...
Por tanto iluso que lo sigue.
Es una vergüenza la temporada que están teniendo.
Y no ha rendido lo que debió rendir Ezequiel Elliott, ¿no? Después de que firman un supercontrato, hace un relajo.
Pero no lo dejan jugar.
Pero tampoco ha rendido. Lo que...
Dale el balón. Cuando le dan el balón, los vaqueros caminan bien, juegan bien. Prescott tiene menos presión, conecta mejor con sus receptores. No le dan el balón. El partido pasado, no este de ayer, el partido pasado le dieron 12 veces la pelota. Cuando un corredor de ese nivel tiene 20. Que tener 20, mínimo. 25, hasta 30 carreras por partido. La verdad es que sí, mal. Y de mala, sobre todo, por el entrenador. Ojo, corrieron en la semana las Panteras a Ron Rivera.
Sí,
ya vamos a correr. Me gusta ahora, para los vaqueros.
Escúchanos, Ron Rivera. Escúchanos, por favor.
Pues ojalá.
Ya nos dice Will William, dejen a mis delfines que están levantando el vuelo.
Sí, sí, levantaron.
Pues el me ayudas, nado, ¿no? Con la quiniela. Porque
ganaron. El nado. Levantaron el nado.
Es que explícame ese tipo de resultados. Ganan los delfines a los Jets, que la semana pasada estamos diciendo, no, los Jets ahora sí ya.
No, los delfines le ganaron, los Jets perdieron con los Bengals.
Pues es que... Yo creo que también influye que ya vas sin presión, ya sabes que esta temporada ya no tienes nada.
Ve las jugadas que están sacando los Dolphins, esa del que detiene el balón al pateador, le ganaron a las Águilas, que las Águilas también no pueden estar aspirando a empatar a los vaqueros en la división este de la Nacional, que ojo, hoy podrían ser la peor división de la NFL.
Es el equivalente a mi quiniela.
Redskins, Cowboys, Águilas, todos.
El chico le apuesta todos de esa división.
Todos con récord perdedor, los cuatro equipos, la verdad es que...
está apostando a terrible.
Todo a su ni quiniela. Esta es la de esta semana.
¿Qué juego podría ser? ¿No? Podría ser el campeonato,
San Francisco, voy San Francisco.
Yo también voy con ay, no manches, tengo el corazón dividido aquí. Me gustan mucho.
San Francisco. Voy con San Francisco con San y me gustan los Santos, pero creo que sí, San Francisco va a recuperarse. San Francisco,
entonces cambio a los Santos. No es cierto, me quedo San Francisco.
¿Usted, Diosito?
San Francisco también. Muy bien. Es una grata sorpresa.
Baltimore.
Y de aquí Baltimore.
Bills. También buen partido.
Nada más porque juegan, si no mal recuerdo, espérame, tengo que checar, creo que juegan en Búfalo.
Sí, juegan en Búfalo.
Y si juegan en Búfalo, este puede ser un juegazo que igual se repite en los playoffs de la conferencia americana. Los Bills tienen una buena defensa como para tratar de contener a Lamar Jackson, pero no mejor defensa que los Niners. Voy y no lo pudieron hacer la pasada. Voy con los Cuervos.
A mí me parece que es la fácil. Voy con los Bills.
Me gusta. Esa es la actitud.
Me parece que es la fácil. Entonces,
me gusta. Me gusta.
Los Bills. Lo han hecho bien las
últimas partido
semanas.
Creo que puede ser un poquito más parejo de lo que pensamos. Juegan en Arizona.
¿Sí?
La primera vez que vi a mis Steelers en vivo fue en el estadio de los Cardenales. Y prácticamente es jugar en casa. La mitad del estadio es Steeler. Por toda la paisanada que viajamos y cruzamos la frontera para llegar a Arizona. Y además el estadio es espectacular. Creo que sí van a ganar los Steelers este partido. Y ya después prepararse para el cierre, que va a ser fuerte.
Bien, también voy con Steelers.
Sí, tampoco creo que hay mucho que hacerle ahí, ¿no?
A Chiquen le queda Arizona. Solamente apostarle a todos los que no le apostas.
Por llevar, porque el corazón se te hace chiquito y te arrugas, vas a perder la quiniela, fíjate.
No, voy con los Steelers.
Muy bien.
¿Cuál es el que sigue, Diosito? Titans, Raiders. Estos Titans los odio toda la temporada. Me han puesto el pie.
Sí, toda la temporada me han puesto el pie. Entonces, nos han
voy puesto con los Raiders. Espero que hagan algo la temporada los
Juegan
Raiders.
Juegan en mí. Los Ángeles. Así que, perdón, en Oakland. Puede ser, los Titanes para mí es el equipo que mejor sorpresa, está jugando, ¿no?, en el último mes. Atención con los Titanes. Y ojo, desde que entró Ryan Tannehill a los controles, es el segundo equipo que anota más puntos por abajo de los Ravens.
Okay.
Le vino perfecto el cambio de Mariota a Ryan Tannehill, a estos Titanes que hoy tienen una defensa sólida. Yo voy con los Titans.
Está complicado.
Me parece que ganan
está
los Titans.
Está complicado el pronóstico. Puedo esperar, puedo hacer mi análisis.
Venga, ahorita no lo digas.
Sí, sí. Ok, muy bien. Sí,
y
sí,
yo
sí,
vamos, que necesito vamos, 11 vamos. Puntos extra.
Ah, chiquen, es que.
La siguiente, Diosito,
vamos
por favor.
Voy a apoyar al Chiquen, yo le voy a los Raiders.
Ah, eso, muy bien, Diosito. Muy bien. Me gusta, me gusta. Es buen partido.
Seahawks, Seahawks también, Rams. ¿No?
Este juego pareciera.
Fácil.
Fácil para los Seahawks, no es cierto. Los Rams dieron una cátedra
al partido
pasado.
Esteban solo nos quiere confundir a todos, ¿no?
Voy,
lo escuchen.
Voy Rams. En este juego voy con los Rams.
Yo también voy con los Rams. Me han dado muchos puntos las últimas semanas.
¿Cuáles puntos?
Me han dado muchos puntos. ¿En dónde?
No, voy con los Rams porque los Seahawks me caen gordos. Me hacen recordar a Caloca.
Voy Seahawks.
Tú vas Seahawks.
Sí, sí, sí.
Es un partido parejo. Es un buen partido. Juego difícil de pronosticar, la verdad. Y también
Dios
se nos bien. Va con los Halcones
muy
Marinos.
Bien,
bueno, pues está
juegazo.
Bien. ¿Qué onda con este juego? ¿Qué onda
los
con
Patriotas
este juego?
Están cayendo a pedazos.
Voy Pats.
Brady ya no levanta. Su defensiva tampoco levanta, que era lo que lo estaba salvando a principio de temporada. Yo creo que es momento de que Kansas City dé un golpe de autoridad y demuestre que ya es el equipo que...
Juegan en Foxborough.
Sí, pero...
Ese Pats. Es a mí lo único que realmente me hace dudar
que queda,
de
¿no?
ese partido. Que juegan en Foxborough. Y eso...
Complicado.
Me parece que pone un poco la balanza ligeramente, muy ligeramente... A favor de los Patriots. Que pierdan dos partidos seguidos los Patriots.
Lo veo complicado.
A mí se me hace muy difícil, aunque sean los jefes. Voy Patriotas.
Bien, también Patriotas.
Patriotas, Dios.
Kansas City.
Bien,
Diosito. Aquí va.
Bien,
a ver.
Bien.
Aquí va a haber nuevo
se
líder.
Se separan los niños de los hombres. Sí.
Bueno, sí, que se quedó así un pollito.
Y es todo lo que tenemos, ¿verdad? De catedral.
Así es.
El americano.
De la quiniela. Vamos a la porquería del fútbol.
Vamos a ver. No, Diosito. Estuvo buena esta semana.
Estuvo buena la liguilla, ¿eh?
En el Twitter vamos a poner, obviamente, los
resultados.
Como toda la semana. Y los vamos subiendo entre hoy y el sábado con el hashtag quiniela catedral para que ustedes también puedan opinar, seguirlo.
Y ayuden al Chicken.
Porque si lo necesita últimamente, la neta.
Sí, échenle la mano, un pronóstico. Quizás por ahí ustedes le sepan un poquito más. Ya le analizaron más. Chicken, ahí te va.
La estás cajeteando.
Exacto.
En este Chicken.
A ver, igual si les hace caso.
Así es, pues vamos con Azol y Sombra para revisar qué está pasando en la liguilla del fútbol mexicano. Pues como la canción de los perritos, de los 8 que teníamos, ya nada más nos quedan 4.
Ya nada más nos quedan 4.
La verdad es que muy buenas finales, muchos goles. Aquí ya tenemos a los eliminados, que Santos, una decepción, Santos. Tigres, América, que jugó muy bien en el Volcán.
Sí, tenía, hay que decir que jugó muy bien la vuelta.
Tenía 20 años que no le metía 4 en el Volcán a...
Imagínate.
¿Sabes qué? Voy a ser honesto, o sea, hizo muy buen partido el América,
o sea,
pero
no
me parece
antes,
que primero, antes de la victoria del América, me parece que sí, los errores fueron muy puntuales de Tigres, que los capitalizó muy bien el América. Hay que poner las cosas en su justa dimensión, pero precisamente vienes del Volcán y vas al estadio de Morelia y haces exactamente.
¿Tú crees que fue confianza?
Yo creo que el América durante todo el torneo ha estado inconsistente debido a las bajas por lesión, a los que mandamos a Europa cada 6 meses, al viejo continente. Entonces,
a pasear, gordo, porque
aún así mantuvimos el barco en quinto o sexto lugar, que no me parece mala temporada para cómo se dio la situación en el equipo, ¿no? Para las exigencias de la América.
Que al final
no
se queje, que al final se queje
lugar,
otra vez el Piojo
chido,
Herrera
al Piojo
del arbitraje.
No le hagamos caso y dejémoslo
solo. ¿Es en serio?
Al Piojo no le hagamos caso y dejemos solo
¿y
que haga
pasó?
Lo que sabe hacer dentro de la cancha. La expulsión es por ahí un poquito rigorista, me parece, bueno, pero bien expulsado, te modifica todo el planteamiento del partido y por ahí solo nos faltó un gol, ¿eh? O sea, con un gol estaríamos muchísimo más dentro.
¿La expulsión de Jorge Sánchez te parece exagerada?
Sí, es una barrida que, le pega con la cadera, o sea, ni siquiera...
Con lo que le pegue, o sea, es que ¿para qué te barres a mitad de cancha de esa manera con una tarjeta amarilla?
Eso,
o sea,
eso
es lo que
es más rigorista. Pero volvemos a lo mismo, o sea, si no lo expulsa, tampoco nadie dice nada, ¿no?
No lo sé, pero me parece que el Piojo se tiene que dejar de todos estos.
Tiene que dejar de discutir, claro. Pero o sea, es que es el Piojo siendo el Piojo. O sea, no le puedes exigir algo diferente a un tipo que ya sabemos cómo es.
Pero bueno, Monterrey, Necaxa 2-1. Me parece que Necaxa todavía tiene vida. Monterrey está muy
No tiene vida, tiene muchísima vida. Es un gol nada más el que necesita Necaxa en su casa para darle la vuelta a este. Ahora, Monterrey, el equipo que mejor está jugando. Sí, pero el equipo que mejor está jugando el cierre del campeonato y la eliminatoria de octavos de final fue sin duda alguna el Monterrey.
Entonces, difícil prueba. Ahora que, curioso, tres jugadores de Toros Neza, de ese Toros Neza padrísimo.
Están enfrentando.
El turco, Memo Vázquez y el Piojo Herrera, ¿no? Como
así técnico. Es, tres técnicos en la liguilla.
Buena escuela.
Rayados, que lo toma, ya lo comentamos, el Turco Mohamed. Turco Mohamed es un director técnico de liguilla. Entonces,
y también Memo Vázquez, también le sabe, ¿eh?
Y con ese equipazo que tiene, yo creo que es la ventaja. También pronóstico muy reservado. Yo creo que Monterrey va a ser la hazaña.
Me parece que ahorita los cuatro están más vivos, ¿eh?
Sí, o sea, no creo
que ya haya un finalista definido.
Aquí Argenis ayer decía que 3-1.
Están abiertos. Mira.
Decía que 3-1 Argenis, que la América a favor. Y la verdad es que un muy buen partido de Morelia. Tampoco, no dejó que jugara a América.
Muy buen partido.
América nunca pudo jugar.
El perrito de la suerte.
Que el Argenis disfrazado de Scooby-Doo.
Volvió a hacer su aparición, ahí estamos viendo el partido.
El Shaggy, que Diosito Santo, ¿cuánto te costó? Mira. Convertido en Cafú, el mismo Shaggy. En toda la cancha estaba ayer el Shaggy, la verdad, un juegazo, estaba dando pases de tacón. El mismo Mbappé lo admira.
Exacto, está pensando ya en él.
¿Quieres autógrafo?
Lo quiere en el París. Miren, aquí ya tenemos a Shaggy con Scooby-Doo.
Con Scooby-Doo.
¿Cuánto les costó Diodo Santos, Padre?
Muchos millones.
Mira, llevado a Shaggy.
Se compran tres Shaggy.
Quiero a Shaggy en la selección.
Se compran tres Shaggy.
Ojo, no tarden por este cierre de campeonato irse a Portugal o a Holanda, que son las ligas que de repente, ¿no? Así como tú vendes piña de que la América manda 14 jugadores cada... O sea, Diego Lainez ha jugado 3 minutos en el Betis, por
Dios. Y ya
Dios.
Dicen que no va a contar.
Algunas gelatinas cuajan, otras no.
O sea, pero, no es porque Raúl Jiménez lo está haciendo,
estamos,
¿no?
Exportando. Pero... Ahí está bueno, también Edson.
Bien.
¿Qué pasó con el Balón de Oro, gordito?
Mira, una pena, porque si tuviéramos que elegir quién es el mejor jugador no contemplando solo un año, sino quién es el mejor jugador de fútbol, Messi lo ganaría aunque estuviera lesionado. Sabemos que es
siempre
el mejor.
Lo ponen ahí.
Exacto, pero este premio no califica eso y me parece, podemos regresar la imagen por favor de Messi, me parece que la FIFA ya lo infló de más. Ahí recordamos el Balón de Oro del 2010.
Que pudo haber sido para Xavi o Iniesta, nadie hubiera.
Pero
además fue el año que ganaron el Mundial,
o sea, llevaron a España a levantar su primera Copa Mundial, el Barcelona eran las válvulas del equipo,
claro.
No se lo dieron. Y ahora en el 2019 me parece que Van Dijk tenía los
¿Por
números.
¿Por qué? ¿No se lo dan por ser defensa?
Exactamente.
Yo creo que
pero ya
sí.
Se lo han dado, ¿no? Aparte, lo ganó Fabio Cannavaro.
Ajá, exactamente,
tiene
fue el último.
15 años que sí, la ganó Fabio Cannavaro, para el Mundial de 2006,
¿sí?
O sea, tiene 13 años que no la ganó un defensa.
Wow.
Y por el otro lado, con los porteros, ya les hicieron su propio premio, como para no dejen de estar chingando, no vamos a volver a premiar un portero con un Balón de Oro. Ahí está el Lev Yashin, y me parece que también excluyen tanto a los defensas como a los porteros de llevarse
porque
un Balón de Oro.
Porque el portero es pues, pieza fundamental los otros para 10, lograr. Es un jugador del equipo y claro
para,
que podría
y es fundamental
ser vital.
Para lograr cualquier
¿Quién fue el
título?
Último que lo ganó Balón de Oro como tal? ¿Buffon?
No, me parece que nada más lo ha ganado Lev Yashin y nada más.
Sí, no, Buffon no lo ganó. Estuvo nominado.
Celada, dice no Jorge Campos, estuvo a punto. Pero...
Estuvo nominado, claro. Pero no lo ganó. Nadie discute de que Messi sea el mejor jugador del planeta, pero me parece que este premio en particular tiene rasgos muy específicos que son los que califica y que sin duda se lo pudo haber dado.
Y
se lo pudo
es
haber
para
ganado.
Seguir cotizando al jugador.
Exacto,
o sea,
está deslucido, deslavado el premio.
Sí,
exacto, sí.
Me parece que
entonces,
sí.
Por ahí, de esos 6 balones de oro, por favor, réstenle dos a Messi, denle uno a Xavi o a Iniesta, a quien ustedes gusten. y otro a Van Dijk.
¿Y tu madre ganó?
No, Rapinoe en una ceremonia le pidió a Messi, a Zlatan y a Cristiano Ronaldo pues que se manifiesten alguna vez por algo, ¿no? O sea, dice que no le tengan miedo a perder pues simpatías, a perder patrocinios por expresarse en contra del racismo, en contra de la desigualdad, ¿no? Que no van a perder nada, que se unan, que son voces muy potentes y que se pongan a hacer algo. Me parece que es un llamado
totalmente
bastante
de acuerdo. Me parece que por ahí
son las voces más poderosas.
Y me parece que por ahí Cristiano Ronaldo sí se ha inmiscuido un poco más en ese en esos asuntos, acciones de caridad, dona sangre, o sea, está mucho más empapado con este tipo de cuestiones. Y Messi, a Messi no lo saquen no lo saquen de Barcelona, no lo saquen de la canchita esa donde juega. Porque fuera de eso, no hace absolutamente.
Pues sí, hay una iniciativa de fútbol para que los jugadores donen el 1 o 10% de sus
sueldos. El 1% de su sueldo.
Y esta iniciativa pretende pues cambiar pues muchos problemas en el mundo a partir del 1% del sueldo de todos los futbolistas. Lamentablemente, menos del 10% de los futbolistas que están inscritos a este programa son profesionales. O sea, casi todos son de segunda, tercera división los que están inscritos. Entonces recaudan muy poco. Es una iniciativa de este de Mata, del futbolista español del Manchester United. Entonces, pues me parece que, por ejemplo, es una de las iniciativas en las que se puede inscribir Zlatan, Messi, Ronaldo. Imagínate lo que significa el 1% del sueldo de Messi.
Y Rapinoe, una voz que un líder, sí tiene pues eso, el peso necesario para poder expresarse, y particularmente en todo el tema que tiene que ver con la inequidad de género y con esta situación.
Así es. Una voz autorizada y que habla sin pelos en la lengua, ¿eh? Se ha metido ahí hasta con Donald Trump también. Entonces, pues, mis reconocimientos, porque estamos en una etapa, estamos viviendo una etapa a nivel mundial en el que necesitan, pues, tu mayor aportación en el ámbito que lo puedas dar, y esta mujer lo está haciendo.
Y ahora sí vamos a ponernos serios, porque Dios va a hablar, Dios va a dar su misa de básquetbol de los Lakers. Vamos con Santos otra vez. ¿Qué pasó con tus Lakers, Diosito?
Dígame, señor Tevan Macías, ¿cuál es el mejor equipo de la NBA?
Me parece que son los Lakers, eso es inevitable. Aunque debo de reconocer que no me gusta este asunto del mercenarismo que aplica LeBron James en irse a cualquier cantidad de equipos, y hoy lo tenemos en los Lakers. Me hice aficionado de ese equipo con el Magic Johnson, con Kareem Abdul-Jabbar y con aquellos jugadores tremendos. James me encantó, Wolfie, obviamente, lo de Kobe Bryant, pero sí, no me gusta esta cosa tan mercenaria de LeBron James.
Pero ya está funcionando, ¿no, LeBron?
Pues resulta que LeBron está rodeado de varias personas muy talentosos, entre ellos Anthony Davis, que es un centro inmenso, Rayon Rondo, que jugara en Boston, y que lo acaban de multar con $35,000 porque es un buscapleitos.
Ah, ¿qué hizo?
Ay, nada.
Se le dio un caderazo a alguien del Thunder y $35,000.
Ah, caray.
El caso es que están imparables los Lakers, se aventaron una racha de 17 juegos sin perder, y ahorita ya llevan 6 de nuevo. El coach está siendo nominado a coach del año. Yo creo que tenemos Lakers de campeonato.
Es el mejor inicio de temporada de los Lakers
en varios años.
¿Desde cuándo?
Desde que estaba el Shaq en Vancouver con
Kobe.
Desde entonces no teníamos tan buen equipo.
¿Y desde cuándo no son campeones, Diosito?
Desde ya no me hagas llorar.
Desde ya no me hagas llorar.
De la conferencia del este, los Bucks, con el griego este inmenso que está jugando terriblemente bien.
Okay.
Está en primer lugar, estos son los 8 sembrados en la conferencia del este. Y del otro lado, donde están los poderosos Lakers.
Madre santa, 3 perdidos solamente.
Solamente 3 perdidos. Digo, la temporada todavía es muy joven.
Sí, pero el inicio es muy prometedor.
Está muy bien el equipo, está trabajando muy bien. Muy buen ambiente en los vestidores. LeBron, a pesar de que digan lo que digan, es un gran jugador.
Es el jugador más joven en alcanzar los 3,000 puntos.
Porque hay que recordar que llegó también muy joven a la liga. Sí, sí. Y brincó esta parte de ir a una universidad, y él prácticamente de la prepa.
No jugó
brinca colegial. Él no jugó colegial, no, brinca de la prepa al profesionalismo.
¿Pero juegan más que hace años?
Criticado.
¿Hace unos años?
No, en ese sentido no, pero claro, pues imagínate que tú empezaste más joven, empezaste a jugar a los 19 años y no empezaste a hacer.
Dos años, tres años más joven.
Tienes una ventaja de 3 años. Sí, es un pedazo de jugador, LeBron James, y que eso sí ha sido varias veces campeón y que ha viajado por varios equipos, y no hay que restarle mérito. Me gusta que en tercer lugar de esa conferencia del oeste están los Clippers, y ese agarrón entre los dos equipos de la ciudad, que por fin los Clippers, bueno, ya tienen un rato jugando bien, pero que por fin logren despertar esa situación de dividir la ciudad, está interesante.
Y ganaron los Lakers por 6 puntos.
Fíjate, muy bien.
Reñido, reñido ahí. Sí, bastante bien. Y mis Toros de Chicago, Diosito, sabemos.
Tiene 20 años que se fue.
Ya se fueron hace mucho. Igual los Knicks de Nueva York hace mucho que no funcionan. En Nueva York funcionan, pero los Nets, que ahí andan tratando de levantar, ¿no? Desde que dejaron ir a Jason Kidd, donde tuvimos a un mexicano, exactamente, pero con Jason Kidd, que era un pedazo de jugador. Yo recuerdo aquel equipo que juega en los Olímpicos de Beijing, que tenía a Jason Kidd, a Carmelo Anthony, a LeBron James, a Kobe Bryant. Era fantástico ese equipo. Y recuerdo que se enfrentaron al equipo local, al equipo de China, donde estaba todavía ya en el cierre de su carrera Yao Ming, y le gritaban los chinos a todos: ¡Chungo pillo! Y así iban gritando y era alentar, justamente. Okay. Era el grito de aliento de los chinos a su selección. Acaban pasándole para encima a los gringos, a los chinos. Y la final es contra España. ¿Y te acuerdas de Ricky Rubio? Tremendo.
Con los hermanos Gasol.
Con los hermanos Gasol.
Ah, los hermanos Gasol.
Al lado mío. No sabes la güera que estaba sentada.
Impresionante.
Espectacular. Yo no estaba viendo el juego, estaba viendo a la güera. La güera, la hermana de mi Ricky, que estaba jugando en la cancha y era toda la familia. Yo dije, de aquí soy, pero pues no, no me peló. No me peló la güera. Quedé a ver el juego.
Ese equipo no más grande que el Dream Team de Barcelona.
No, es que el Dream Team es icónico, ¿no? Diosito, ese Dream Team.
Ya me estaba asustando.
Eran como los
Pero sí era un gran, gran equipo. Y además retomaron ganar la medalla, porque hay que acordarnos que en 2004, en Atenas, la medalla la gana Argentina con Manu Ginóbili, con todos esos jugadores muy buenos que tuvo Argentina, y se la ganan a Lituania. Es una final también espectacular, y esa es la Argentina que gana los Olímpicos del 2004. Estados
Unidos empezó a gente de mucho más abajo.
Sí, correcto, correcto.
Muy bien, pero pues me parece bien, justo Macías, también.
¿No? No me dejará mentir, último dato de hoy de la NBA.
Venga,
hay
venga.
Un documental, me parece que sigue en Netflix, que trata de la vida de LeBron. Se llama Gameplay.
Ah, no lo conozco, okay, pero hay que verlo.
A partir de ahí va a cambiar su perspectiva de la persona que es LeBron.
Ah, pues muy hay bien. Que
¿Te
hay
parece que buena persona, Diosito?
Es muy buena persona. Es muy filantrópico, muy comprometido con su familia y con sus hijos, porque él también tuvo una infancia
difícil.
Complicada.
Sí, he visto,
es un muy buen documental.
Lo he visto ahí en Instagram, y las historias con sus hijos son fenomenales. O sea, se ve que los ama.
El ídolo de Akron.
Así es. Muy bien, pues... Bastante completo en el análisis ahora de la NBA.
Qué barbaridad, Diosito.
Muy bien, Dios, te ponemos una estrellita.
¡Vámonos!
¿Se acabó la misa?
Nos vemos la próxima semana en Catedral Deportiva. ¡Ayuden al chicken!